Agustín Basso y Andrés Airaldi.
Tengan todos, abrimos la semana aquí en el show del rugby cuando son las 21 horas 30 minutos en vivo. Comenzamos aquí en El Espectador, tremendo programa hoy de día lunes, analizando toda la fecha y mucho más. Quédate prendido, ya estamos comenzando. Esto es el show del rugby. Damos comienzo entonces a este gran programa de día lunes, 21 horas 30 minutos. Estamos empezando puntual y recibiendo también el mes de septiembre, primero de septiembre, acompañado junto a Agustín Basso. Agustín, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, espectacular. Realmente decías, bueno, del mes de septiembre, qué mes importante, qué mes lindo, cuánta actividad que tenemos en septiembre. Se viene la definición del campeonato uruguayo. Septiembre también marca en el calendario el primer encuentro entre los Teros y Rusia rumbo a la Copa del Mundo. Tenemos el sudamericano juvenil aquí en Montevideo, una gran cantidad de actividad que justamente comenzaremos a vivir a partir de este mes de septiembre.
Bueno, muy bien, te vamos a pasar a decir cómo te puedes comunicar con nosotros, porque obviamente, seguramente ya te querás prender a este gran programa del show del rugby. Podés mandar tu mensaje al 8810, ahí te comunicás con nosotros también, @ el show del rugby, o si no, podés entrar a www.espectador.com para meterte en la web, obviamente, y nos puedes ver en vivo. Ahora, hoy estamos con ganas de sortear algo, queremos regalar.
Queremos regalar, exacto.
Queremos comenzar a regalar, de las primeras cosas que vamos a regalar aquí en el show del rugby,
tenés que mandar. La primera de muchas, ¿no?
Claro, tenés que mandar a @ el show del rugby, # la otra celeste, ¿eh? Y vas a participar por el libro de Pablo Ferrari de ese nombre, La Otra Celeste, rememorando el Mundial de 1999, el primer Mundial donde clasificaron los Teros. Ya sabés, entonces, mandás a @ el show del rugby el # La Otra Celeste y comenzás a participar por el libro de Pablo Ferrari que se llama justamente La Otra Celeste.
Qué buen libro, realmente tuve la oportunidad de leerlo, lo tengo en mi casa como uno de esos libros que uno ve permanentemente.
Y atesora, ¿no?
Exactamente, porque tiene anécdotas fantástica ese primer mundial en el que participó Uruguay allí en el año 1999.
¿Qué equipo que tenía Uruguay imponente, en ese momento, ¿eh? ¿No?
Y quién te diga si dentro de un par de añitos no se escribirá uno nuevo, ¿no? Con esta nueva generación.
Sí, espero que lo escribamos nosotros dos.
Estaría bueno, ¿no?
Estaría bueno, ¿no? Tenemos más gente en el estudio que no vamos a nombrar en el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, igual su presencia. Tenemos seguridad personal, que siempre se encarga de nosotros.
Por si alguno nos quiere venir a zumbar acá al estudio.
Sí, señor. Muy bien, vamos a comenzar entonces sin perder tiempo. Nos vamos a meter ya en la fecha pasada de lo que fue el rugby uruguayo con las noticias locales.
Noticias locales. Una recorrida por lo más destacado del show del rugby en Uruguay.
Muy bien, ahora sí vamos a comenzar a repasar, Agustín, si te parece, los partidos, los resultados, la tabla de posiciones y también la próxima fecha.
Exactamente, a ver, de esta fecha número 12 que tuvo realmente grandes sorpresas, donde hay resultados que llamaron mucho la atención. Ya repasamos los resultados de la fecha número 12 del Campeonato Uruguayo de Primera División. Todos triunfos visitantes en esta fecha. All Boys venció en Camino Mendoza a los Cuervos por 28-15. Montevideo Cricket venció a Champagnat 25-18. All Christians venció a Pucarús Tadgalua 44-12. Y finalmente, Trébol de Paysandú le quitó el invicto.
Partidazo.
A Carrasco Polo 37-29.
Muy bien, vamos a repasar rápidamente la tabla de posiciones. Polo 51 unidades, Trébol y All Christians con 44, All Boys 42, Cuervos 23, Montevideo Cricket 14, PSG 8 y Champagnat 8.
Exactamente.
Perdón, 5.
5 para Champa, exactamente. Todo muy, muy equilibrado en varias zonas de la tabla de posiciones, muy parejo. Muy pareja la lucha por el ingreso a semifinales directo, con ese segundo puesto ahí entre All Boys, el Christians y Trébol de Paysandú. Muy pareja también la entrada a los playoffs, también entre Montevideo Cricket y Champa. Hay un lindo duelo ahí, y también, bueno, hay un lindo duelo con PSG y Champagnat, a ver quién pelea esa última posición, ¿no?
Claro, sí, hay zonas bastante importantes. En los próximos partidos se va a estar dilucidando qué va a pasar con los descensos.
Exacto.
Por ejemplo, quién va a estar para pelear arriba.
Bueno, en un año particular, porque es la primera vez que hay posibilidad de que haya descenso desde el punto de vista deportivo. Antes, si había cuadros que se subían o se bajaban, era desde el punto de vista administrativo.
Sí.
Hoy en día, bueno, existe desde este campeonato la posibilidad de que un cuadro ascienda y descienda por lo que pasa dentro de la cancha. Y decir que quedan solamente 2 fechas para meternos en la etapa de los playoffs,
sí, señor,
donde se va a disputar primero una etapa de cuartos de final entre los equipos que sacan tercero, cuarto, quinto y sexto. Luego entrarán en el primero y segundo en etapa de semifinales, y luego posteriormente se disputará la final del campeonato.
Acá, si hablas con cualquier jugador del rugby uruguayo, comienza otro campeonato. Todo lo que hiciste la primera parte está bien, está muy lindo, le sirvió de mucho, pero en los playoffs arranca otro campeonato, que ahí es donde no se puede fallar. Son los partidos realmente que importan.
Déjame hacerte una corrección que acá nos hace Ricardo, el Puma Lagos, de quien ya vamos a estar hablando en un ratito.
¿Qué jugador el Puma Lagos? ¡Qué increíble!
De quien ya vamos a estar hablando en un ratito.
Yo creo que fue el jugador de la fecha.
Premio a la honestidad para el Puma Lagos.
Sí, señor.
Que nos dice que Carrasco Polo tiene 52 unidades, no 51 en la tabla, porque en la jornada ya sumó bonus, realizó exactamente 4 tries, así que bonificó, tiene 52.
Pancho Vecino, Manu Rega, Jero Echeverry y Campomar. Le sube a Campomar los 4 tries. Y me corrige a mí, también te corrijo a vos, ¿no?
Totalmente.
Sos un amigo de esos que más fácil es no tenerlos que tenerlos.
Es verdad.
Escuchame una cosa, vamos a comenzar a hablar del partido del cual nos hace referencia el Puma Lagos, de Carrasco Polo, que enfrentó a Trébol. Carrasco Polo venía manteniendo un invicto por la Copa Uruguaya de Primera División, ya había perdido por la Copa Uruguay, de 11 partidos, era un invicto.
Había jugado 11, ganado 11.
Realmente importante, y se enfrentaba a Trébol, un equipo que plantea muy bien los partidos, que es muy duro. Quizás no tiene tanto plantel como Carrasco Polo, no tiene tantos backs como Carrasco Polo, pero sí plantea siempre un juego de forwards bastante importante.
Totalmente.
Partido que termina ganando Trébol 37-29, partidazo. Cómo se jugó por parte de los dos equipos, el show que dieron para la tuna fue realmente grandioso, y hay que decir que el conjunto de Trébol nunca bajó los brazos, siempre remó atrás el score hasta las últimas jugadas, donde finalmente lo ganó. El partido comenzó muy bien para Carrasco Polo, primer try de Panchito Vecino, que arrancó otra vez muy encendido, siendo la manija del equipo. Un Panchito Vecino que viene jugando realmente muy bien, hace el primer try y luego
Lo empata Bulanti contra la bandera, un try contra la bandera, ¿no?
Lo empata Bulanti, pero luego el segundo try de Carrasco Polo también es una jugada donde se va solo Panchito Vecino, y luego se termina apoyando en un pick and go allí Manu Rega.
Exacto.
También de gran partido. Creo que el primer tiempo de Carrasco Polo había sido bueno. Terminó ganando 14-7 el primer tiempo.
14-10.
14-10, sí. Perdón, con un penal de Alejo Durán.
Sí.
Y luego el segundo tiempo, créeme que fue realmente otro tipo de partido, porque si bien en el primer tiempo había arrancado un poco mejor Carrasco Polo, terminó el partido con imprecisiones de los dos equipos, se ensució un poco.
Algún par de amarillas
se trancó
también.
Sí, comenzaron las amarillas ya en el segundo tiempo, una para Paleta Rodrigo Sánchez.
Sí, entró mal en un rack, le terminó costando la amarilla, y después, bueno, Rodri Martínez, que volvía al equipo de Primera División.
1-2 hizo.
Exactamente.
Pim, pum, 1-2.
Un par de saques y
un par de
fuera.
De estate quieto, y el árbitro del partido, con injerencia
del Lyman,
de Francisco
González.
Bueno, Cativelli decide sacar la amarilla también a Rodri Martínez, que estuvo muy bien sacada.
Yo quiero hacer un par de salvedades en el partido. Un poco lo que hablábamos antes de comenzar a...
Cuando comenzó el segundo tiempo.
En el final del primer tiempo sucede la jugada del Puma Lagos.
Sí, señor, es verdad.
En una de las... en este partido hubo un referee principal, hubo un lineman designado por la Unión de Rugby del Uruguay. El referee principal fue Claudio Cativelli, el lineman fue Francisco González. Pero del otro lado no había lineman, y quien se ofreció para hacer de juez de touch fue justamente el Puma Ricardo Lagos, manager de este equipo de Carrasco Polo. Y está la curiosidad de que en la última jugada del primer tiempo hay una muy buena jugada de Carrasco Polo que Rodrigo Silva, el Dibu Silva, termina haciéndose contra la bandera y termina apoyando el try. Y la gente de Trébol ni siquiera reclamó. Y va el Puma Lagos y levanta la bandera.
Porque el juez había convalidado el try.
Exactamente. Y el Puma Lagos va hasta esa punta, hasta ese rincón, y levanta la bandera diciendo que en realidad Rodrigo Silva había tocado antes la línea de touch.
Forma,
antes
revolvió la bandera. Exacto. Que lo había visto muy pocas veces, no he visto a ningún línea.
Sí, enérgico.
Enérgico, así, sí, sí. Histriónico, revolviendo la bandera como totalmente. Diciendo, no, pisó afuera Dibu Silva, y que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo.
A ver.
Había pisado afuera el jugador.
No, totalmente, pero aparte está bueno decirlo, o sea, mejor, pero aparte en el momento de la velocidad de la jugada a veces es difícil verlo, por eso la gente de Trébol ni siquiera reclamó.
Sí, aparte estaba en la otra punta.
Exacto, digo. Entonces Ricardo Lagos fue inmediatamente hasta ese rincón, levanta la bandera y termina sancionando que el jugador había tocado la línea de touch antes de apoyar la pelota en el ingol, y por eso terminaron anulando la acción.
La gente de Trébol le agradeció muchísimo, sí, este gesto a Carrasco Polo, a Puma Lagos, y esto es rugby, señores.
Totalmente.
De esto se trata, ¿no? Es transparencia, es juego, y aquí gana el que realmente juega mejor. No es necesario ganar de otra forma, y así fue. Entonces, le mandamos un gran abrazo al Puma Lagos. El segundo tiempo comenzó, como decíamos, otro partido, ¿eh? Comenzó bien Carrasco Polo, yendo con un penal, sacando ventaja, y cuando todo parecía, con 14 jugadores jugando Carrasco Polo, llegando a dos tries, cuando todo parecía que se lo llevaba Carrasco Polo, levanta Trébol.
Exacto.
Consigue también un par de tries, y bueno, se lo termina llevando allí en las últimas jugadas, primero con un penal de Alejo Durán y luego con el último try del Casca Rombis.
Exacto.
Que jugó un partidazo, flor de forward el Casca Rombis.
Dos tries en el partido.
Sí, señor, y bueno, se lo termina llevando Trébol, que le saca este invicto a Polo por 37-29, se mete segundo en la tabla de posiciones porque también bonificó el conjunto de Trébol.
Totalmente, así que bueno, eso fue lo más destacado de esta fecha, donde, repetimos, digo, se destaca también el buen triunfo de la gente de All Boys, que jugó mejor que los Cuervos, nos tocó estar ahí también, creo que All Boys termina cosechando un buen triunfo. Destaque absoluto para Carlos Pombo, que convirtió dos tries. Realmente uno, si no lo conoce, dice, este tipo realmente, ¿de dónde salió? Parecía un win, porque hizo dos tries al mejor estilo win.
Juega seven, Carlos Pombo.
No, pero hay que, una jugada que es realmente una pelota que corta Stefani y en el piso se la termina levantando y entra en velocidad sobre el sector derecho, prácticamente contra la línea, Carlos Pombo, y termina haciendo un pique de 20, 25 metros para llegar al ingol y apoyar el try. Y el segundo,
que está jugando de pilar Carlos Pombo, ya no está jugando,
sí,
de
Cuca. Y hay que decir que el segundo try es una jugada exclusivamente de los gordos, que arranca con Gaminara recuperando una pelota.
Mi amigo usó jugar y no estuvo entrevelado.
Estuvo, exacto. Gaminara juega para Gary y Gary juega hacia el costado para Gaminara, que venía para Pombo, que venía lanzado, y se termina también yendo derechito al drive, una corrida larguísima para apoyar en el ingol y bueno, sumar su segundo también en el encuentro. Gran figura Carlos Pombo en un buen triunfo del Boys ante los Cuervos.
Tengo una pregunta rápida para terminar hablando de los otros partidos. 44-12 ganó Old Christian frente a PSG. ¿Qué me contás así en lo que es el resultado crudo? Me parece una victoria
amplia, ¿no?
Bastante amplia y holgada de Old Christians, que yo no imaginaba, porque yo venía viendo a un PSG, salvo el último partido, que bueno, estaba disminuido por bajas. Lo venía viendo bastante bien, en mejoría.
Y un equipo del Christians que uno, no sabe mucho qué se va a encontrar. Muchas veces tiene grandes partidos Christian, como este, que saca a relucir todo su potencial, y partidos que quizás no parecen tan complicados que se le terminan haciendo cuesta arriba. En este partido creo que Christian evidentemente tuvo todo su potencial en su mejor nivel y termina logrando una victoria amplia. Y evidentemente muy contundente, ¿no?
A ver, me cuentan que el pilar de la selección, Rodolfo de Mula, tuvo un gran partido.
Puede ser, acá nos comentan en el estudio, ¿verdad?
Bueno, muy bien, y también siempre, los hermanos Román siempre tienen un buen partido.
Por supuesto.
Muy bien, ahora sí, el último partido, Montevideo Cricket, 25, Champa 18, en un partido donde Champa cometió varios errores para perder el partido, porque si no estaba más peleado, ¿eh?
Hay que decir una cosa, primero que nada, que en el arranque del partido Cricket erró dos tres clarísimos, dos no-cons, sí. Dentro del ingol en los primeros minutos del partido. Luego Cricket fue más que el conjunto de Champa, que sumó sus 18 puntos a través de penales, no logró convertir tries. Una victoria muy importante de esta gente del Montevideo Cricket, que bueno, sueña con esa entrada a los playoffs y ese mano a mano directo que tiene con la gente de PSG.
Sí, nos preguntan acá, no, la verdad que información de Diego Maño no tenemos. Porque nos preguntan información de Diego Maño, pero digo, en ese partido, ¿cómo rindió el jugador?
No, no tenemos.
Jugador que está dando clases en la escuela italiana de rugby, ¿eh?
Mirá vos.
Así que es profesor y todo de rugby. Buah. Vaya, bueno, uno a ver, ¿no?, qué pueden aprender. Muy bien, son las 21:45. Tenemos mucho más para seguir aquí en el Show del Rugby. Acordate, mandás tu mensaje al 8810. Lo vamos a leer aquí en vivo, @ el Show del Rugby. Te comunicas por Twitter con nosotros o entras a espectador.com y nos podés ver en vivo por la web del Espectador. Ya sabes, si te querés ganar el libro de Pablo Ferrari y La Otra Celeste, mandás al Show del Rugby hashtag La Otra Celeste y participás por el libro, este gran libro, recordando el Mundial de 1999, el primer Mundial que jugaron los Teros. Es tiempo ahora sí, Agustín, de darle la primera vueltita al mate, porque vamos a seguir con mucho más aquí en el Show del Rugby. Ya venimos. Muy bien, seguimos aquí en el Show del Rugby, nos siguen llegando mensajes, muy buen programa, saludos desde Maldonado, nos escribe Darwin Correa, muchas gracias, hola al dúo dinámico del rugby, lo felicito por poner no solo la información necesaria de este magnífico deporte, sino también mucho humor y buena onda, nos dicen, bueno, muchas gracias, un placer. Muy bien, vamos a comenzar a hablar de la selección uruguaya de rugby, como decíamos hace un ratito, estamos en septiembre y esto nos hace pensar que falta muy poco para el primer partido por este repechaje, el último repechaje clasificatorio del Mundial, que es el día 27. Tenemos a alguien en línea esperándonos.
La entrevista. Porque la palabra verdadera la tienen los protagonistas.
Muy bien, tenemos la suerte de contar con Pablo Lemoine, que es el head coach de esta selección uruguaya de rugby. Muy buenas noches para vos, Pablo. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación.
Bueno, muy bien, al fin lo pudimos sacar a Pablo Lemoine, que lo teníamos ya hace algunos días intentando comunicarnos con él.
Fue culpa mía, reconozco.
No, acá Agustín Basso pensaba que ya nos había cerrado la puerta antes de empezar el programa.
Estaba enojado.
Todavía no.
Bueno, muy bien, Pablo, me imagino que son horas y momentos difíciles en esto porque se está haciendo una lista ya dentro de poco. O ya en estas horas tenés que entregar la lista para Canadá y para Rusia.
Sí, por eso te iba a decir justo eso. Se están haciendo dos listas, que siempre lleva su grado de complejidad y bueno, y que hay que lograr. Uruguay hoy está observado por la IRD en el sentido de el positivo, porque nos da mucha competencia, pero también nos exigen bastante más de lo que capaz que podemos lograr en tan poco tiempo. No hay que olvidarse que nuestro plan de alto rendimiento no cumple 2 años todavía. Entonces, en 2 años nos piden 2 seleccionados que salgan a 2 copas. Una que es, bueno, que es el objetivo principal del centro, ¿no?, que puede ser la clasificación a la Copa del Mundo, sí. Y la otra que es una de las copas que nos dio más competencia en estos últimos 2 años, que nos ha ayudado muchísimo a crecer y que tiene un nivel altísimo. De hecho, en las participaciones que hemos tenido, hemos ganado un solo partido. Entonces, especialmente este año, los equipos van a ir con sus equipos más cercanos a lo mejor que tengan en lo local, ¿no? Porque tienen la ventana de noviembre, que es muy importante este año, ya que están preparando un año de Mundial. Así que, bueno, el equipo que va a la América, la verdad que tiene un desafío muy grande. Entonces, es como que una combinación de cosas que tenemos que ponerla todo en funcionamiento, como vos decías, en muy poco tiempo.
Pablo, ahora a Uruguay, bueno, se le viene un lindo desafío por delante. Como decías, bueno, está la América's Cup, está la eliminatoria. Y Uruguay, para viajar a la eliminatoria, tiene también un larguísimo trayecto, que tiene que ir primero hasta Moscú, y luego es un viaje muy, pero muy extenso, hasta Krasnoyarsk, la ciudad que será sede del encuentro de eliminatorias ante Rusia. Pero Uruguay antes va a hacer una pequeña escala en Europa con el fin de tratar de cortar un poco el viaje, ¿no?
Sí, la idea es, es un poco muy parecido, es un funcionamiento que estamos usando. Lo usamos con la M20 que fue a Hong Kong el año pasado.
¿Que fue a Dubái primero?
Sí, fue a Dubái. Por lo general, cuando hay 10, 12 horas de diferencia horaria, lo que hacemos es hacer una parada de dos o tres días para poder recuperar tres, cuatro horas, cinco horas, ¿viste? Como pasó en Dubái, que los chicos llegaron a recuperar hasta seis horas en algunos casos, y después hacer el segundo viaje para llegar tres días antes del partido, y bueno, y ahí también recuperar dos o tres horas más. Entonces, bueno, como que hay una regularidad en todo lo que es dormir, descanso, adaptación, y en este caso encima vamos a hacer una adaptación un poco más climática también, ¿no? Porque París ya en esa época va a tener una temperatura un poco más alta, entonces bueno, nos va a permitir no hacer un cambio de temperatura, capaz que acá nos encontramos con un 20 grados a un 0 grado o un menos 5, como nos puede pasar en Krasnodar. Entonces,
ahora, Pablo, el que se piensa que una vez que están en Rusia está todo solucionado, está equivocado, ¿no? De Moscú a Krasnodar hay 6.000 kilómetros, ¿no?
Sí, tenemos 6.000 kilómetros, tenemos 6 horas de diferencia horaria con Moscú, y con París vamos a tener 6 horas también. O sea que no, tenemos... Yo creo que el viaje va a ser un desafío, la evolución de todo el viaje, pero la directiva nos está ayudando mucho, nos está dando todo lo que hemos pedido de condiciones para poder generar este contexto ideal, ¿no? De poder recuperar las horas, recuperar, adaptarse al clima, cortar el viaje, si no se transforma en un viaje de 40 horas, digo, sería, yo creo que en un viaje de 40 horas, llegando 3, 4 días antes, y haciendo un cambio climático y de diferencia horaria como el que hay, yo creo que es un partido, digo, entregado. Sería. Uh-huh. Entonces, la directiva lo entendió excelente y nos está ayudando mucho.
A ver, Pablo, ya hablando más en lo que es el partido frente a Rusia, obviamente ya están analizando al rival, pero así a grandes rasgos, ¿qué nos podés decir de lo más importante que tiene Rusia a combatir en ese primer partido?
Bueno, yo estoy seguro que Rusia, una de las cosas que va a venir es a mostrar que lo que pasó en la Nation, ¿no? Ese dominio del pack de fútbol de Uruguay y ese sometimiento, uh-huh. Fue un partido puntual. Yo creo que ellos van a venir a buscar una revancha importante, ¿sí? Un uno contra uno mucho más desafiante, un scrum más sólido, un maul efectivo. Yo creo que ellos van a venir a generar un impacto en nuestro pack de forwards. Después, bueno, ellos tienen una línea de backs. Son todos jugadores del C, que creo que es un equipo medio profesional, que tienen la parte más profesional que tienen uh-huh. dentro de la Unión, que bueno, que les gusta jugar mucho con la pelota, que hay dos o tres que juegan en algunos cuadros de Inglaterra. Bueno, ellos yo creo que son... para que esa célula del equipo funcione bien, necesita que el otro pack, que la otra parte, ¿no?, que es el pack, funcione efectivamente y sea dominante. Son bastante psicológicos, ¿no? Necesitan ese dominio, necesitan esa imposición, ¿viste? Y bueno, y nosotros, nuestro planteo es un poco lo contrario, digo, dominarlos sí. un poco en todos lados y generarle un partido a nuestro estilo y donde nos sentimos bien, para ver si le podemos encontrarle la vuelta.
Bueno, muy bien, Pablo, la verdad que te queremos agradecer, el programa es corto, tenemos que ir redondeando, seguramente vamos a seguir hablando de lo que va a ser Rusia, de cómo plantearle un partido, también el partido de vuelta, también de los jugadores nuevos que pueda llegar a tener esta selección, como el caso de Rodrigo Capó, pero bueno, lo vamos a seguir dejando para programas que vienen. ¿Se cortó? Sí, muy bien, y si era para cortarnos.
Totalmente.
La verdad que tú,
ya no, que no te quería escuchar más.
Con tus preguntas, Agustín.
No te quería escuchar más, ya está.
Bueno, muy bien, le agradecemos igual a Pablo Lemoine sus palabras, y como decíamos, ¿no?, que lo vamos a tener uh-huh. en programas que vienen, porque obviamente hay que hablar y mucho sobre este partido. Nosotros rápidamente vamos a dar las noticias internacionales con lo más importante que se viene en el Rugby Champions.
Sí, lo más importante es que el fin de semana que viene se viene una nueva fecha exactamente del torneo de rugby más importante del hemisferio sur, con la tercera fecha. Los Pumas se van a estar enfrentando a Nueva Zelanda en la ciudad de Napier, y bueno, Sudáfrica se estará enfrentando al conjunto de Australia. Dos partidazos para esta tercera fecha del Rugby Championship.
Muchas gracias a todos los que han escrito. Vamos a comunicarnos después para decir quién es el ganador del libro de La Otra Celeste.
Exactamente, muchos participaron por el libro de La Otra Celeste con el hashtag justamente La Otra Celeste a arroba el show del rugby.
Muy bien, nosotros nos despedimos, le agradecemos mucho a Rodolfo de Mula, también le agradecemos a Ernesto Esquenone en los controles. Muchas gracias a Agustín Basso, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 21 horas 30 minutos aquí en El Espectador. Muchas gracias, nos reencontramos. Chau, chau.